Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Normalmente, cuando una sentencia judicial te da la razón, pues el afectado siente el alivio de que se ha hecho justicia. Lo anormal es que una sentencia a favor pues acabe provocando que tu vida derive en una pesadilla diaria. Pues esto precisamente es lo que le está pasando a una familia de Canet de Mar, en Barcelona. Una familia que simplemente había reclamado el derecho de su hijo de 5 años a aprender castellano en España. Es una situación surrealista, pero es real. Esta familia ha conseguido que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña obligue al colegio público al que acude su hijo a que aplique una sentencia del Supremo, una sentencia que establece que de las horas de docencia tiene que haber un mínimo del 25% en castellano. Pues bien, esta familia ha tenido que solicitar que se garantice la privacidad del pequeño y sobre todo su seguridad ante las amenazas, los insultos y los comentarios despectivos de todo tipo que están recibiendo en las últimas horas. Y todo, repito, porque piden que se cumpla la ley y se garantice un 25% de enseñanza en castellano en Cataluña, en una parte de España. Castellano en España, es que es de locos. Hay que ponerse en el lugar de estos padres. ¿Qué haces? ¿Renuncias a tu derecho para no complicarte la vida y la de tu hijo? ¿O apuestas por defender tu libertad a pesar de toda la presión que se te viene encima? Bueno, quiero pensar que una gran parte de catalanes pueden tener una opinión particular sobre este asunto. Pueden estar a favor o en contra, pero no van a lanzarse a montar un linchamiento contra esta familia. Pero los hay que sí, que han decidido enarbolar la bandera del independentismo a toda costa, sin importar que estamos hablando de una familia en un colegio y de que estamos hablando de un niño que tiene solo 5 años. Y lo peor es que son estos individuos que han montado una campaña contra la familia los que se ven respaldados por el gobierno de la Generalitat, por acción y por omisión. Con un consejero de Educación catalán que hoy ha acudido a las puertas de ese colegio de Canet de Mar a negar que exista ningún problema de convivencia en Cataluña. Si no lo hay, ¿por qué has ido tú entonces allí, a ese centro educativo? Y no es que haya un problema, es que hay varios. Uno de ellos es que el gobierno catalán se niega a cumplir una sentencia del Supremo. Pero hay uno más, porque no es normal que sea una familia la que haya tenido que ir a los juzgados mientras la Fiscalía o el Gobierno miran para otro lado. Es jueves 9 de diciembre, un día que tiene otras noticias también destacadas a esta hora que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Un 5,35% ha caído la natalidad en España en todo el año pasado, en un 2020 marcado sin duda por la pandemia del coronavirus. Nacieron 341.000 bebés frente a las casi 494.000 personas que perdieron la vida en nuestro país. El Instituto Nacional de Estadística confirma así que el exceso de mortalidad por la pandemia y sus consecuencias fue casi de un 18% respecto al año anterior. Las bodas, además, cayeron un 45% también por la pandemia. Además, el uso del pasaporte COVID sigue causando controversia en España. El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha autorizado su uso durante 40 días para poder entrar en locales de hostelería. Sin embargo, al mismo tiempo, el gobierno de Castilla y León ha descartado su aplicación. Los expertos creen que podría causar una sensación de falsa seguridad y no evitar la expansión del virus. Aquí criterios tenemos, Pilar, para dar y tomar. Y hoy, además, comienza la llamada Cumbre por la Democracia, un evento virtual que ha puesto en marcha el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Invita entre hoy y mañana a más de 100 países a participar, aunque potencias como Rusia y China se quedan fuera por aquello de que se trata de hablar de democracia, vaya, y no tienen demasiada experiencia. Hungría, además, es el único país de la Unión Europea que ha quedado fuera de esas invitaciones.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Benzema vuelve a entrenarse.
El 9 del Real Madrid ha vuelto a entrenarse, aunque lo ha hecho en solitario. Aumentan las opciones de que pueda estar disponible para jugar este domingo contra el Atlético de Madrid en el derbi. La otra noticia en el conjunto blanco es que Gareth Bale podría también volver a una convocatoria. En el Atlético de Madrid, Luis Suárez, que se lesionó en Oporto, tampoco está descartado para el domingo, aunque tiene muy difícil jugar. Y las citas del día. A las 7 de la tarde se recupera el Atalanta-Villarreal. Un punto le clasifica al equipo español para la Liga de Campeones. Y última jornada de la fase de grupos de la Europa League. El Betis juega en Glasgow, ya está clasificado, y la Real Sociedad necesita ganar en casa al PSV Eindhoven para clasificarse para 16avos. Lo contamos en el tiempo de juego.
Sois vosotros los que estáis ahí al otro lado todos los días, los que realmente hacéis este programa y todos los que en definitiva hacéis la radio, los que buscáis el porqué de las cosas, el estar informados, el estar entretenidos. Y por eso es una alegría terminar junto a todos vosotros aquí en COPE, un año en el que seguimos creciendo, un año de récords. Ángel.
Sí, comenzando, Pilar, por el récord de Herrera en COPE, escuchado ya por 2.639.000 oyentes.
Bueno, esto se acabó el puente, lo que queda es ahora enfilar el camino que nos lleva a la Nochebuena.
200.000 personas más que hace un año despiertan cada día con la voz más influyente de la radio española y eligen a Carlos Herrera para estar informados y para entretenerse. Herrera en COPE ya es el líder en la mayoría de las horas de la mañana y Carlos Herrera es el comunicador de las mañanas radiofónicas que más crece en España, alcanzando el mejor dato en sus más de 40 años de trayectoria profesional.
Casi nada. Segundo récord, tiempo de juego también crece y consigue su mejor marca.
¡Hola, hola! ¡Comienza tiempo de juego!
Se mantiene como el número uno de la radio deportiva española. 1.668.000 personas apuestan los fines de semana por Paco González, por Manolo Lama y por él también al que escuchábamos, Pepe Domingo Castaño.
Y también el partidazo de COPE cierra el mejor año de su historia.
11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, Cadena COPE. Anoche lo advertíamos.
Juanma Castaño es el referente de la radio deportiva nocturna, sin ninguna duda, Pilar.
Sí, además este año ha ganado Masterchef, así que este año,
mira,
sin duda...
Lo puede celebrar con preparando un buen plato.
Es el año de Castaño. Bueno, tercer récord. Ángel Espósito sigue creciendo y continúa imparable en la linterna.
Lo dicho, en la actualidad se resumen varias claves. La primera, la OMS ha asegurado que es poco probable que las vacunas...
Consigue su mejor dato para el programa. 929.000 personas le escuchan ya cada noche. Y cuarto récord, Ángel. En este estamos especialmente agradecidos.
Sí, claro, Pilar, porque según el EGM, la audiencia también respalda el nuevo formato de este programa de Mediodía COPE, de 1 a 4 de la tarde, donde nos estrenamos con 600.000 oyentes. De manera que COPE lidera el crecimiento de la radio comercial española en el último año, incorporando al grupo 326.000 nuevos oyentes.
Y por eso queremos dar también las gracias a los más de 6.400.000 personas que, como tú, escucháis todas nuestras emisoras, también las musicales. Gracias de corazón.
Cuando se vale, pues se vale.
¡Olé!
Y ellos valen, y mucho. Javi Mar, Cadena 100, sube un 14% su audiencia y llega a 1.902.000 oyentes diarios. Rock FM es escuchada por cerca de 1 millón de personas y Megastar se mantiene como la mejor opción para disfrutar de los grandes temazos. Por todo ello, a ti que nos escuchas cada día aquí en COPE, te decimos gracias. Bueno, si pensabas que cada vez quedaba menos para quitarnos la mascarilla, esa que nos lleva acompañando desde el inicio de la pandemia, bueno, desde el inicio no, que acuérdate que los primeros meses del confinamiento, en marzo y abril, pues tener mascarilla era un artículo de lujo, porque no las podíamos encontrar. Tardamos algunos muchísimas semanas en poder hacernos con una mascarilla. Bueno, que no nos la vamos a poder quitar de momento. Tenemos mascarillas a la vista para al menos 6 meses más, hasta el mes de junio. Nos hemos enterado además casi de rebote cuando hemos escuchado a la ministra de Hacienda anunciar esta mañana que el IVA precisamente de las mascarillas va a seguir siendo reducido a partir del próximo mes de enero.
Vamos a mantener el tipo reducido del 4% para las mascarillas quirúrgicas. De hecho, aprobaremos antes de finalizar este año un real decreto ley que dé continuidad a esta medida para los próximos 6 meses, donde la mascarilla seguirá siendo obligatoria.
Pues nada, que vamos a tener que seguir llevando la mascarilla al menos 6 meses más. No sube el IVA, no sube el IVA de las mascarillas con el año nuevo, una buena noticia, esto es así, para el bolsillo, pero al mismo tiempo esto significa que se aleja el optimismo, una vez más, con el que el Gobierno y la ministra de Sanidad pues hablaban hace solo unos meses sobre la situación sanitaria.
Va a significar que las mascarillas dejan paso de nuevo a la sonrisa.
Pues aquello de las sonrisas, por tanto, se queda en un simple eslogan porque la realidad de la pandemia es la que es y posiblemente esta misma tarde volvamos a estar en riesgo alto, superando los 300 contagios por cada 100.000 habitantes. Aclarado lo del IVA de las mascarillas, nos queda por saber varias cosas. La primera, ¿qué pasa con la rebaja de impuestos en nuestra factura de la luz, que en teoría también tendría que terminar el próximo 31 de diciembre? ¿Y qué pasa con la reforma laboral, que también debería estar resuelta ese mismo día? Pues hace un par de semanas en Moncloa nos anunciaron que iba a haber dos consejos de ministros a la semana, precisamente para acelerar todas estas decisiones que están todavía pendientes. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y resulta que en realidad seguimos con una sola reunión del gobierno a la semana, la de los martes.
Sí, prueba de ello es que a pesar de esa doble ración semanal de consejos, solo está habiendo una única cita previa para prepararlos. Eso ocurre en el seno de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. Ese es el órgano encargado de cocinar las deliberaciones de los ministros, en otras palabras, de dejarlo todo a punto. Y de momento se siguen citando los jueves por la tarde, hoy a las 5, bajo la supervisión de Félix Bolaños. Esa comisión ha llegado a desplegar más convocatorias para abordar temas incorporados a última hora en el orden del día del Consejo o por la trascendencia del asunto a tratar. Ocurrió, por ejemplo, con los indultos a los líderes del Procés o precisamente cuando se ha programado reunión extraordinaria durante la misma semana. Sin embargo, ese ejercicio no está siendo necesario ahora mismo.
Entonces, Ricardo, ¿por qué comparecen también los viernes en Moncloa la portavoz del gobierno y algunos ministros?
Bueno, pues la jugada representa un cambio del paso del gobierno en esta cuenta atrás del año, en un intento también de condicionar la actualidad tirando del BOE, marcar la agenda, mostrar que quien posee toda la capacidad de decisión es el Ejecutivo, y la manera de hacerlo es pues acaparando el foco mediático pues por dos veces en la misma semana.
O sea que el objetivo de todo esto al final es mantener esa puesta en escena y el mensaje de que hay mucha actividad, ¿no?, en esta recta final del año.
Sí, existe una directriz en política que dice el espacio que uno no ocupa lo acapara a otro, normalmente el rival, y la Moncloa pues parece que la está aplicando a rajatabla en un momento en el que preocupa el rumbo de las encuestas con el PP venido arriba y todo a la espera de aprobar los cambios de la reforma laboral y el broche final del balance de año de Pedro Sánchez en la última semana de diciembre.
Bueno, pues está, por tanto, el Consejo de Ministros de los martes, que es real, y luego el de los viernes, que es de atrecho, podríamos decir, para lanzar mensajes únicamente. Gracias, Ricardo.
Gracias a ti,
Hoy,
Pilar.
Por cierto, ha estado en Herrera, en COPE, esta mañana el ministro de Agricultura, Luis Planas. Está preocupado, dice, por la situación de los agricultores que venden productos como la leche por debajo del coste de producción. No descarta que se puedan aprobar ayudas directas para todos estos sectores afectados.
No hay posibilidad de algún tipo de ayudas. Nada está descartado, pero piensen ustedes que solamente un céntimo, por ejemplo, en el precio de la leche al productor, son mucho más que miles de millones en materias de ayudas. Por tanto, yo creo que hay que saber buscar el instrumento justo y, sobre todo, proteger a nuestros agricultores.
Pues a la espera de soluciones, las principales organizaciones agrarias mantienen sus movilizaciones y van a ir concretando el calendario en los próximos días para saber si sus protestas coinciden también con la huelga de transportes que está convocada entre el 20 y el 22 de diciembre. 3 días de paro del sector del transporte. Esta tarde hay una nueva reunión entre gobierno y transportistas para intentar evitar esos paros. De momento, en el comercio sigue la incertidumbre. Lo contaba en Herrera en COPE Mariano, que es propietario de una tienda de videojuegos en Madrid.
Ahora mismo sí que tenemos, pero con la incertidumbre de que a lo mejor más adelante, pues seguramente que no se nos agote y no sabemos si al final vamos a poder tener más unidades o a tiempo o no.
Les están faltando videoconsolas de última generación, pero nos cuenta que esto tiene más que ver con la escasez de microchips que realmente con el atasco del comercio mundial. De hecho, los juguetes en general pues siguen llegando sin problema. Carlos es dueño de la juguetería más antigua de España, que está en Burgos.
O sea, que de juguetes de momento no hay. Nosotros tenemos las estanterías llenas hasta arriba. El único problema que estamos teniendo es que están llegando un poquito más tarde que otros años, pero llegar están llegando, sí.
Tampoco van a faltar en las mesas ni los turrones ni otros dulces navideños, cuyos productores pues intentan mantener los precios a pesar de que la almendra y especialmente los plásticos y envases pues también se han encarecido, están mucho más caros. Un negocio, el de los dulces de Navidad, que mueve cada año en nuestro país 470 millones de euros. Bueno, pues hoy también hemos conocido que en España murieron 153.000 personas más de las que nacieron el año pasado. Nos estamos acercando también a otra cara, a otra consecuencia del envejecimiento paulatino que sufrimos. Es la pandemia de la soledad. El INE, el Instituto Nacional de Estadística, estima que casi 5 millones de hogares en España están habitados por una única persona. El incremento general de hogares unipersonales ha sido de un 2%, pero si nos centramos en los mayores de 65, esa cifra crece hasta un 6%. Hay consecuencias, por supuesto, sociales. Hay también repercusiones mentales y afectivas en muchos casos, pero es que incluso, Jorge Richter, la soledad tiene derivaciones físicas.
La soledad conlleva que esa persona se siente incomprendida y menos importante para la sociedad. Los expertos lo comparan con un proceso degenerativo que hace que poco a poco se vaya encerrando en sí misma, la cual repercute gravemente en la salud. Trinidad Bernal, de la Fundación Atime.
Puede llegar perfectamente a una depresión fuerte, incluso a un deterioro cognitivo y mental. A nivel físico se tiene más riesgo de padecer pues gripes, neumonías, resfriados fuertes.
A su vez, la falta de interacción social provoca pérdida cognitiva y puede ser una causa clara de demencia en personas mayores de 65 años.
Gracias, Jorge. La otra pandemia, la pandemia de la soledad. Ahora, tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Según el EGM, Carlos Herrera alcanza un nuevo récord de audiencia con Herrera en COPE y es escuchado ya por 2.639.000 oyentes diarios.
¿Qué tal, Nati? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de saludarte, te oigo siempre.
Si tengo que esconder, me quedo contigo.
Carlos Herrera consigue tres hitos. Ya es el líder en la mayoría de las horas de la mañana. Es el comunicador de la radio comercial que más crece en el último año en esta franja y alcanza el mejor dato de audiencia en sus más de 40 años de trayectoria profesional.
2.639.000 oyentes eligen a diario la mejor información, el mejor análisis y el mejor entretenimiento.
Churro, media manga, mangotero. ¿Tú has jugado, Alberto?
Pues no, la verdad es que no. Y yo suelo decir aquí en este programa, soy el más joven, tengo 29 años.
Gracias a ti, Carlos Herrera sigue batiendo récords en COPE.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes hasta junio de 2022, contratándola antes del 15 de diciembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
¿A qué sabe tu Navidad?
A jamón ibérico.
A champán francés.
Y también a la alegría de disfrutarlo todo con los mejores precios.
Los precios de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Jamón de cebo ibérico, 50% raza ibérica, pieza de 9 kilos, solo 119 euros.
En tienda web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Un año más llegan los viajes del Imserso. A partir del martes 14 de diciembre, reserva tu plaza y prepárate para disfrutar de turismo interior. Circuitos culturales, turismo de naturaleza, capitales de provincia y ciudades autónomas. Infórmate y reserva en www.turismosocial.com o en tu agencia de viajes habitual.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. COPE Madrid.
Estar informado.
Decimos adiós en Madrid al puente más largo del año. 5 días ha durado este puente de diciembre, tanto a los que tuvieron que sufrir anoche horas de atasco en su regreso a la región, como a los madrileños que no han salido estos días de fiesta. A todos les ha tocado volver a la rutina.
A trabajar, no queda otra.
Sí, claro, no, si enseguida se acaba la semana otra vez, así que...
¿Qué vamos a hacer? Otra vez vuelta a empezar y se acabó.
No, siempre es un poco duro volver de un puente, pero ya con vistas en las Navidades y en las vacaciones que nos esperan.
Oye, ni una queja que otros no nos hemos movido aquí, ¿eh? Que hemos estado al pie del cañón en este puente. Bueno, es momento de hacer balance económico precisamente de estos días festivos, como se esperaba, viendo la foto del centro de la capital y de otras localidades de la comunidad atestados estos días de fiesta, pues ese balance es bastante positivo. Luis Rafael, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, te has ido a dar otra vuelta por el centro de Madrid, que yo sé que es algo que te encanta. Hoy no para hablar con turistas, sino para preguntar a hosteleros y comerciantes qué tal les ha ido este puente. Por ejemplo, los dueños de bares y restaurantes creo que han acabado muy contentos.
Así es, el balance que hace el sector hostelero de este puente de la Inmaculada es extraordinario. De hecho, se han superado un 5% las previsiones iniciales, que ya eran altas. Las ganas de salir y consumir se han notado en muchísimos locales de ocio, en los que ha sido muy difícil encontrar mesa estos días. Un ejemplo es el restaurante de Edgar, en el barrio de Las Letras, donde las ventas se han duplicado respecto al año pasado.
El puente, fabulosamente, para hacer un negocio de hostelería, fue la verdad que el repunte fue increíble. Muchísimo mejor que el año pasado y que varias Semanas Santas anteriores, que suele ser un pico alto para hostelería. Se nota por las ventas, por los pedidos, se notan los números.
La Hostelería Madrid cifra en 63 millones de euros los ingresos generados estos 5 días. Y eso a pesar de la ausencia de turistas extranjeros, cuyos niveles siguen lejos de los de antes de la pandemia.
Luis, ¿y al pequeño comercio cómo le ha ido?
Sí, pues el comercio pequeño es quizá la nota negativa, y es que la gran afluencia de turistas no se ha traducido tan directamente en compras. Hay que tener en cuenta que la semana pasada fue el Black Friday y muchos adelantaron regalos. Es lo que ha pasado en la tienda de ropa de Juan.
El puente en general ha estado bien, ha habido mucha gente, se nota un poquitín también la falta de dinero de la gente a la hora de comprar, que lo miran más, etcétera, pero bueno, en general bien, y falta un poquito el turista extranjero.
Esa ausencia de extranjeros, que a la hostelería no ha afectado, sí que ha sido un lastre para los comercios. Negocios de souvenirs como el de Sela dependen casi exclusivamente de ellos.
Pues el puente aquí en nuestra zona han sido un poquito flojo, pero vamos, se ha mejorado comparando lo del año pasado. Con la nueva cepa, yo creo que el turismo de repente ya se ha parado un poco. Turismo, pero españoles, que no había tantos rusos, no había tantos americanos como lo de antes, pero bueno.
En cuanto a la ocupación hotelera, mañana conoceremos los datos, pero lo que nos dicen los empresarios, a tenor de lo visto, es que esté cerca del lleno. Por tanto, muy buenas noticias, Pilar.
Desde luego que sí, gracias Luis. Y bueno, y hay que buscar también el lado positivo. Es cierto, se ha acabado el puente, pero en nada tenemos ya las fiestas navideñas. Todo en un jueves de nubosidad en Madrid, pero sin lluvia. Puedes dejar el paraguas hoy en casa, los termómetros ganan algún grado y las máximas van a alcanzar los 11 o 12 grados de temperatura, y las mínimas pues van a estar esta noche en torno a los 5, aunque la sensación es de más frío debido al viento que se sopla con cierta intensidad. De hecho, sigue activado el aviso amarillo por rachas de hasta 80 kilómetros por hora en la sierra, donde también se espera nieve a partir de los 1.300 metros. Y si el viento lo permite, pues mañana se va a abrir la estación de esquí de Navacerrada. Pero no toda, solo 2 pistas de iniciación, y es posible que también se pueda esquiar en las pistas del Telégrafo y el Escaparate. La que sigue arreglando los 9 postes que tumbó la semana pasada el temporal es la estación de Valdesquí. Todavía quedan semanas para que se pueda abrir. Y lo que toca ahora es saber cómo se circula a esta hora por las carreteras de Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Y para ello nos vamos hasta la DGT. Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, complicaciones de entrada a Madrid por la A1 en Las Tablas y por la A2 en Torrejón de Ardoz. Dificultades también en la M40 a la altura de Coslada, dirección A3, y muy congestionada la M503, en este caso en Pozuelo de Alarcón, en ambos sentidos.
Y enseguida te cuento cómo están los dos menores ingresados las últimas horas en Madrid, intoxicados ambos por monóxido de carbono.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmv.es.
¿Pensando en el menú de estas fiestas? Terravileña, tu carnicero de siempre cerca de ti. ¿Quieres ser el mejor anfitrión a un precio excepcional? Compra y disfruta de nuestros productos estrella como el chuletón, cordero o cochinillo, y tus invitados no quedarán indiferentes. Terravileña, el sabor de nuestra tierra. 91-412-0532, terravilena.es, 91-412-0532.
Si quieres risas, abrazos y poder reunirte con tus amigos y familiares esta Navidad, responsabilidad. Vacúnate. Ventila muy bien los interiores antes, durante y después. Y ponte la mascarilla si te reúnes con no convivientes. Comunidad de Madrid.
Pon a punto las defensas de toda la familia con Dinafen Plus y Dinafen Infantil. Un complemento alimenticio rico en vitamina C, zinc, cobre y selenio que contribuyen al normal funcionamiento del sistema inmunitario. Pide Dinafen Plus y Dinafen Infantil en el 669-56-1768, en Herbolarios Farmacias o en laboratoriosmaen.es. ¿Quieres Dinafen Plus con un 15% de descuento? Llama ahora al 669-56-1768 o compra online con el código COPE en laboratoriosmaen.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Siguen ingresados, aunque en estado ya menos grave, los dos menores intoxicados por monóxido de carbono en las últimas horas en Madrid. Por un lado, el chico de 11 años que perdió el conocimiento delante de su familia en un piso del distrito de Arganzuela, en la capital. Se pensaban que era un ataque epiléptico, pero cuando llegaron los sanitarios del 112, sus chivatos de mala calidad del aire empezaron a sonar. La caldera estaba perdiendo gas. Pero es que pocas horas después, el 112 tuvo que atender a otro menor, en este caso de 15 años, en San Sebastián de los Reyes, también inconsciente por una mala combustión de la caldera. Y es que es ahora cuando tenemos ya el frío aquí encima. Es bueno recordar algunos consejos para evitar problemas con calderas y calentadores. Lourdes Mate.
Ahora que empieza a apretar el frío, no debemos descuidarnos. El monóxido de carbono es un gas incoloro, inodoro, insípido y no irritante. Por eso es difícil de detectar y puede causar la muerte rápidamente o daños graves en la salud. No dudes en tomar medidas ante los primeros síntomas. Jesús Borruel es el jefe de guardia de los bomberos del Ayuntamiento de Madrid.
Se suelen tener pues mareos, vómitos, malestar y pues rápidamente hay que proceder al apagado de los aparatos, a la ventilación de la estancia. Es muy importante una ventilación completa y llamar rápidamente a los servicios de emergencia.
Comprueba que no hay fugas, que el aire se renueva y que la llama sea viva, estable y azulada.
Es conveniente tener alguna rendija o algo que pueda renovar el ambiente interior y estar muy atentos a la producción de calor de esas estufas, de modo que la combustión sea buena, sea completa, la llama sea azulada.
Ante la menor duda hay que llamar a los expertos y no saltarnos ninguna revisión.
COPE Madrid.
Estar informado.
Yamóvil, despedimos el año con ilusión y queremos tu coche. En Yamóvil estamos seguros de ofrecer a todos los particulares que vendan su coche bien cuidado la mejor tasación. No lo dudes, el mejor regalo de estas navidades está en Yamóvil. ¡Oh, oh, oh!
Es el sabor de un gran licor.
El de la crema Panizo.
Y el del licor de hierbas Panizo.
Bien frío, solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de hierbas y crema de orujos Panizo. Más que un licor, un hechizo.
Los Fernández son muy amables.
Higienice su hogar. Recogida a domicilio de alfombras, tapices, cortinas, edredones para limpieza y restauración. ¡Ah, y sorpresa! Le regalamos una caja de gamusinos. ¡Sí, gamusinos! 91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¿Buscas sorprender a tus invitados? La Carloteña se convertirá en tu aliado perfecto durante estas Navidades. Especialidades rellenas al horno de pollo, pavo, pularda y capón para que puedas disfrutar de un aperitivo, almuerzo o cena en tan solo unos minutos. Disfruta de tus invitados y deja que la Carloteña se encargue del resto. Búscalos en tu establecimiento habitual o visita su tienda online en lacarlotena.com.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Más de 10 años desde que se puso en marcha la última ley contra el tabaco en España, aquella que, por ejemplo, prohibió fumar en el interior de los locales públicos y que también obligó a poner en las cajetillas imágenes muy duras de enfermedades provocadas por el tabaco, el famoso cartelito de fumar mata. Con todo, no se puede decir que esa ley, con todas sus restricciones, supusiera realmente el fin del tabaquismo en España. A día de hoy, hay todavía un 22% de españoles que reconoce fumar a diario. Es apenas un 3% menos de los que lo hacían en 2011. No son datos realmente llamativos, pero sí es verdad que en 10 años pues han cambiado considerablemente los hábitos. Nadie se plantea ahora mismo, imagínate, ¿no?, encender un cigarrillo en una discoteca. Y a muchos nos parecería extraño pues haber salido a comer o a cenar en su día mientras los comensales de al lado encendían un cigarrillo tras otro. Ahora nos resulta impensable estas escenas, o la de salir de un bar con los ojos rojos también por el humo, oliendo a tabaco. Bueno, en esto sí que ha funcionado la ley. Han cambiado, como decimos, nuestros hábitos. Ahora Sanidad plantea una nueva ofensiva contra el consumo de tabaco en España, en un plan que se va a desarrollar hasta 2025. Entre otras cosas, la medida estrella es la prohibición de fumar en el coche. Por ahora es un borrador, un texto que ahora se ha remitido a las sociedades médicas y también a las comunidades autónomas para su revisión. Estos organismos tienen que aportar sus opiniones, sus puntos de vista, la próxima semana, el 15 de diciembre. El texto no solamente contempla el humo del tabaco convencional, también se refiere al vapor de los cigarrillos electrónicos. Una medida que el doctor Luis Seijo, neumólogo de la Clínica Universidad de Navarra, ve de forma positiva.
Es una estrategia donde intentas limitar al máximo la exposición, ¿no? En las terrazas esto es importante porque, aunque a menudo es al aire libre, la proximidad de unas mesas con otras pues hace que están expuestas al humo del cigarrillo del fumador, o sea, que lo valoramos positivamente. Que tenga éxito o no, como ha sido el caso con las leyes antitabaco en nuestro país, donde siempre hay un éxito inicial y luego, por desgracia, la gente sigue fumando, hay que aunar esfuerzos.
Pues el borrador no solamente se refiere al coche, sino que va más allá y plantea también considerar las playas o las terrazas como espacios sin humo con los que allí también quedaría prohibido fumar. Esto a los hosteleros les ha caído bastante mal. José Luis Izueles, presidente de la patronal hostelera.
Sorprende y suena ridículo que de nuevo se nos demonice, de que de nuevo se prohíba fumar en nuestros espacios y si te levantas o tienes un banco a medio metro no tengas la prohibición de fumar.
Pues las medidas van a tener su debate, especialmente la del coche. Cualquier planteamiento que implique meterse en la esfera personal del individuo es polémica de por sí. El coche es un espacio privado, como lo es también el domicilio, y en teoría en ese espacio cada uno puede hacer lo que considere oportuno. Pero si nos paramos a pensar un poco, lo cierto es que ya tenemos prohibido, por ejemplo, utilizar también el teléfono móvil en nuestros coches. No se hace por salud, sino por seguridad. Actualmente la DGT no pone una multa por fumar mientras se conduce, pero sí que se puede sancionar al conductor si el hecho de llevar el cigarrillo supone un riesgo para la seguridad vial. En este caso, se contemplan hasta 100 euros de multa. De hacerse efectiva, la prohibición de fumar podría contener las dos variables, la sanitaria, pero también la de la seguridad vial. Hay tres noticias más que debes conocer a esta hora en este jueves 9 de diciembre y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. 14 comunidades ya han confirmado que empezarán el miércoles día 15 a vacunar a los niños de entre 5 y 11 años.
Solo en Asturias, el País Vasco y Castilla y León siguen sin poner fecha concreta. Canarias, Cataluña, Castilla y León, Galicia, Murcia y Navarra optan por los vacunódromos. Andalucía, Asturias y Cantabria pincharán en los centros de salud. Castilla-La Mancha, Extremadura y La Rioja van a vacunar en los colegios. Y de momento, solo Madrid va a recurrir a los hospitales.
María Dolores de Cospedal se niega a declarar en el Congreso de los Diputados.
La exsecretaria general del Partido Popular se ha acogido a su derecho a no declarar en la comisión de la Cámara Baja que investiga la operación Kitchen. Basa su decisión en que no está imputada. Su comparecencia se produce después de que el juez la dejara fuera del caso, concluyendo que no existían indicios para pensar que participó en esa trama para espiar a Luis Bárcenas.
Fui declarada exenta de todo tipo de responsabilidad en los hechos que se están enjuiciando hasta ahora en la fase de instrucción. Con todo el respeto que me merece esta comisión, les informo que me acojo a mi derecho constitucional de no declarar.
Tenemos caída del precio de los carburantes por tercera semana consecutiva.
Aunque, sinceramente, Pilar, lo vamos a notar poco o nada. Estamos en niveles de octubre, con la gasolina de media a 1,48 euros el litro y el gasoil a 1,35. Precio medio, insistimos. Por eso, en tu gasolinera quizás puedas ver precios diferentes hacia arriba o hacia abajo. Y con este nivel en los precios, ojo, la capacidad de ahorrar de los españoles se ha reducido casi a la mitad, un 45% en el último año. Los últimos 6 meses, sobre todo, han sido demoledores para esto del ahorro.
Y hoy, además, es un día de agradecimientos porque gracias a ti en COPE seguimos creciendo.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días.
Lo dicho, la actualidad se resume en varias claves.
¡Hola, primera... hola! Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE.
Según el EGM, culminamos un año de récords, comenzando por Herrera en COPE, que suma 200.000 oyentes más que hace un año y alcanza el mejor dato en sus más de 40 años de trayectoria profesional. Segundo récord, tiempo de juego también crece y consigue su mejor marca con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El tercero es el récord de Ángel Espósito, que continúa imparable en la linterna y consigue su mejor dato. Y además... agradecimiento también especial, muy especial a todos vosotros que nos seguís cada día de lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde aquí en Mediodía COPE, en este nuevo formato que se estrena con 600.000 oyentes. Así que a todos vosotros, gracias por escucharnos, gracias de todo corazón. Bueno, y como la radio sigue, pues a partir de las 3 y 5, como siempre, aquí en Mediodía COPE, toda la información del deporte. Corrochano, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar hablando con una de las noticias del año. El Barcelona, eliminado de la Liga de Campeones, vuelve a la Europa League casi 20 años después. Es una de las noticias futbolísticas en el continente. También eliminado el Sevilla, en casa del Salzburgo, va a jugar la Europa League. Recuerdo que la final este año es en el Sánchez Pizjuán. Estamos pendientes del Villarreal, que ayer tuvo que aplazar el partido por la nieve. Juega en Bérgamo contra el Atalanta. Le vale un punto para estar en la siguiente ronda de la Liga de Campeones y si no, jugará la Europa League. Y de la Europa League, el último partido de la fase de grupos, el Betis ya clasificado juega en Glasgow contra el Celtic y se la juega la Real en casa contra el PSV. Necesita ganar para clasificarse. Lo vamos a contar todo en un tiempo de juego especial con Fernando Evangelio en la dirección y el lunes los sorteos de la Liga de Campeones y de la Europa League.
Son motivo de controversia muchísimas veces y hasta de discusión, pero esta vez el grupo de WhatsApp que compartían los padres del Colegio Turó del Grac en Canet del Mar, en Barcelona, pues la verdad que llegó demasiado lejos. Imagina que en uno de esos grupos de padres comienzas a recibir amenazas o peticiones para que tu casa sea apedreada y tu hijo identificado, señalado. Y todo porque los padres de los compañeros de tu hijo no están de acuerdo en que se cumpla lo que ha dicho la justicia, un tribunal, tan fácil como eso. Con el respaldo del Tribunal Supremo, los padres de un niño de 5 años de ese centro pidieron que se aplicase la ley y se impartiera al menos el 25% de las clases en castellano, clases de infantil, porque hablamos, recuerda, de niños de 5 añitos. El centro, tras recibir la notificación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que obligaba a hacer este reparto de idiomas en las clases, se lo comunicó a los padres. ¿Sabes lo que iba a suponer el cambio? Bueno, pues únicamente se iba a traducir en que las clases durante 3 tardes a la semana no serían en catalán, simplemente 3 tardes a la semana. 3 tardes de 5 días de clase completos que tiene la semana. Pero ni aquellos padres que se niegan a cumplir la ley, ni mucho menos las autoridades, que es lo más llamativo, quisieron respetar los derechos de los que libremente quieren elegir el español para sus hijos durante algunas horas. Pero es que hoy mismo ha ido a ese centro el consejero de Educación del Gobierno catalán, que se ha puesto de parte de los padres que se niegan a cumplir la ley y no de la familia amenazada. Es que es increíble. Es más, el consejero se ha negado a contestar preguntas en castellano. Ahí está Yolanda Canales. Yolanda, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Pues no, hoy no tocaba hablar castellano, según el consejero de Educación, Josep González Cambray, que visiblemente molesto ha dejado claro que en las escuelas catalanas no hay ningún problema con la lengua.
No, ya lo he dicho. Es que hoy al mes es que no. Hoy yo fui en catalán y puedo subtitularlo. Es que no tenim cap problema lingüístic a les escoles catalanes. És que no el tenim. Ja està. I després, doncs, traslladeu, ho expliqueu en català i ho subtituleu.
Lo podéis subtitular, nos decía el consejero, que también nos instaba a los periodistas a explicar, pues eso, que en las escuelas no hay conflictos lingüísticos. González Cambray también se ha puesto de perfil a la hora de referirse a las amenazas e insultos que ha recibido la familia del niño que ha pedido más educación en español. De hecho, se ha limitado a decir que las escuelas son puntos de convivencia y que condena cualquier tipo de violencia o de amenaza, venga de donde venga.
Yolanda, y la cuestión es, ¿qué va a pasar ahora en ese colegio?
De entrada, lo que está claro es que la escuela va a cumplir con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, porque esta va dirigida a la dirección del centro. La directora, por lo tanto, sería la responsable si no se cumpliera, y por el momento poco margen de maniobra le queda en este sentido a la Consejería de Educación, aunque dicen que los servicios jurídicos van a estudiar qué posibilidades les queda. De lo que se trata, en cualquier caso, es que unas 6 horas y media se den en castellano. ¿Y cómo se aplicarán? Pues en las actividades llamadas rincones, visual, plástica o también en psicomotricidad, porque en infantil no hay propiamente asignaturas. Hay que tener en cuenta que atendiendo al sistema de inmersión lingüística, en P3, P4 y P5 los niños no dan castellano. Todo se da en catalán, por lo tanto. La sentencia se aplica en este caso, en concreto, al grupo de P5 al que va el niño.
Gracias, Yolanda. Desde Canet de Mar, habrá que ver si las amenazas y la presión contra esta familia continúan. Esperemos que no, porque simplemente están defendiendo el derecho que tiene su hijo, insistimos, su hijo de 5 años, a aprender en castellano, en su país, en España. Un 5,35% cayó la natalidad en España en todo el año pasado, en un 2020 marcado sin duda por la pandemia. Nacieron 341.000 bebés frente a las casi 494.000 personas que perdieron la vida en nuestro país. El Instituto Nacional de Estadística confirma, sí, que el exceso de mortalidad por la pandemia y sus consecuencias fue casi de un 18% respecto al año anterior. Si hacemos cálculos, en España murieron en 2020 153.000 personas más de las que nacieron. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Y qué soluciones tenemos para la caída de natalidad y la pérdida de población?
Soluciones para que ese 75% de las mujeres españolas que reconocen que quieren tener 2 o más hijos puedan hacerlo. Lo confirma el Instituto Nacional de Estadística, aunque el índice de natalidad se quede en ese 1,18% que hace que el director del Foro de la Familia, Javier Rodríguez, explique en COPE que son imprescindibles medidas de ayuda en la vivienda, en el ámbito laboral, de conciliación familiar, de desgravación fiscal para fomentar la natalidad, un amplio abanico que debería regularse, nos dice, en el ámbito nacional.
Una ley integral de familia que promueva y defienda la institución familiar, un pacto de Estado por la maternidad que apoye a la mujer embarazada de una manera firme y real.
Porque esos 341.000 bebés que nacieron el año pasado nos sitúan en los niveles que se registraban en España en 1941, cuando la población de nuestro país, 26 millones, Pilar, era prácticamente la mitad que ahora.
La gracias, Maribel. Y hablamos de más consecuencias en nuestro día a día, las que tiene en este caso el bloqueo que sigue sufriendo el Consejo General del Poder Judicial, pues lleva ya 3 años sin renovación en sus cargos, tal y como corresponde. Sabes que la falta de acuerdo político entre los dos principales partidos, el PSOE y el PP, pues ha hecho imposible en estos casi 1.100 días que se pueda renovar esta institución. Patricia Rossetti, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
La primera consecuencia de este retraso está en las propias sentencias y decisiones judiciales que también se ralentizan.
Así es, porque es más trabajo a repartir entre los magistrados y las resoluciones tardan más tiempo. El Supremo ya lo advirtió en octubre. La no renovación de las plazas vacantes puede llevar a un retraso de 1.000 sentencias. A final de año serán 16 plazas vacantes. Y sienta jurisprudencia el Supremo y lo que decida afecta a todos los ciudadanos. Condiciona los casos que se van a juzgar en los tribunales inferiores. Cuenta COPE el magistrado de lo contencioso de Asturias, José Ramón Chávez. Y la tardanza puede crear inseguridad jurídica.
Es un urgente y necesaria la cobertura de las plazas vacantes del Tribunal Supremo, pues pueden ocasionarse daños irreversibles a la seguridad jurídica y dejar a los particulares sumidos en la incertidumbre de cuándo se resolverá su litigio. Hay que recordar que la justicia que llega tarde no es justicia.
Opinión similar a la de Alberto Dorrego, abogado de Derecho Administrativo.
Creo que los efectos todavía están por venir, los efectos más graves, pero y se harán sentir seguramente dentro de unos meses, pero algunos yo creo que ya se están produciendo.
Desde el Consejo nos dicen que la reforma exprés del Gobierno les ha despojado de sus funciones constitucionales.
Gracias, Patricia. Los casos de COVID siguen subiendo poquito a poco en nuestro país, pero eso se nota en las farmacias, que han triplicado la venta de test de antígenos. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, mira, hay dos tipos de test de autodiagnóstico que se pueden comprar de forma libre en la farmacia. Es el de saliva y el nasofaríngeo. Y efectivamente, en 3 semanas la venta de este tipo de pruebas se ha disparado, como explica la farmacéutica Adeli Delgado.
En proporción 1 a 3. O sea, se ha notado muchísimo la subida. Y debido a varios factores, a reuniones familiares, reuniones de empresas y también debido a la alta incidencia de casos que tenemos de nuevo.
Pues esta tarde a las 5 estaré en una farmacia de Madrid para explicar qué tipos de test podemos comprar, cuál es el más fiable, cuál es el más fácil de hacer y todo esto para explicárselo todo a los oyentes.
En la tarde COPE, ahora tu COPE más cercana.
En COPE cada vez sois más las personas que queréis vivir el deporte con los números 1 de la radio española.
1.668.000 oyentes como tú eligen los fines de semana tiempo de juego para vibrar.
Según el EGM, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño consiguen su mejor marca y se mantienen como líderes indiscutibles de la radio deportiva los fines de semana.
Un año más, gracias EGM.
Si tengo que esconder, me quedo contigo.
Y el partidazo de COPE cierra el mejor año de su historia siendo el referente de la radio deportiva nocturna.
Tenemos por delante una gran noche de radio. Una gran noche de radio, ¿eh? Además, de estas que las siento de verdad, en la piel.
Por todo ello, te decimos gracias.
Piezas que forman altas torres de colores.
¡Mira mi rascacielos, papá!
Muñecos a los que cuidar.
Te has comido la merienda.
Y ahora, a dormir.
Toda la magia de los juguetes está en el Corte Inglés. Y solo hasta el 12 de diciembre los tienes todos con un 10% de descuento. Aprovecha las ventas privadas para clientes con tarjeta de compra el Corte Inglés.
¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
Hasta donde quieras.
Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Imagina por un segundo que el 22 de diciembre te toca la lotería de Navidad. ¿Con quién te gustaría celebrarlo?
Pues yo, lo tengo clarísimo. Con mis vecinos de Villanueva. Si es que nos acabamos de mudar y nos han recibido como si fuésemos de allí de toda la vida. Ay, como nos toque a todos.
Compartimos la suerte con quien compartimos la vida. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Y a ti, ¿con quién te gustaría celebrarlo?
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Mi casa, aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer, qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho. Pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.